desde mi habitación una vez más. ¡Les saludo! ¡Hola, gente! Yo soy Emmy Wolf y en este momento voy a convertir esta manzana que tengo en mis manos en energía. ¡Qué rico! Ustedes no lo ven, pero en este mismo instante, esa manzana me dio energía como para ir a jugar un partido de fútbol entero. Hoy vamos a hablar del mágico y espectacular proceso de metabolismo, el procesamiento de los nutrientes en nuestros alimentos y el desecho de lo que no necesita nuestro sistema. Bienvenidos y bienvenidas al episodio donde hablaremos del sistema digestivo. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cómo cuidarlo? Voy a responder todas esas preguntas y después me iré a almorzar. Estoy en la cocina, nada más acorde para elaborar este episodio. ¿Por qué aquí? Se preguntarán. Porque espero prepararme algo rico para cuando termine de conversar con ustedes. Primero, hablemos en general del aparato digestivo, para lo cual pediré ayuda a Walkman Atómico. ¡Ven a mí!
Hola, aquí estoy.
¿Cuál es el primer paso en la digestión de los alimentos?
Creas o no, el proceso digestivo comienza incluso antes de que nos pongamos la comida en la boca. Es decir, comienza cuando olemos o cuando vemos alguna comida favorita.
El aparato digestivo está formado por varios órganos del cuerpo que trabajan juntos para convertir los alimentos y los líquidos en los nutrientes y el combustible necesarios para el cuerpo. El tracto digestivo comienza en la boca. La faringe forma parte de los aparatos digestivo y respiratorio, puesto que tanto los alimentos como el aire pasan a través de ella. La vesícula libera la bilis en el duodeno para ayudar a digerir las grasas de los alimentos que comemos. El intestino delgado recibe ese nombre por su diámetro.
La palabra latina duodeni significa 12 cada uno. El duodeno es la primera parte del intestino delgado y se creía que su ancho era de aproximadamente 12 dedos. El yeyuno es la sección media del intestino delgado. El íleon es la tercera y última sección del intestino delgado. El apéndice está unido al ciego. La inflamación del apéndice se denomina apendicitis. El esófago es un tubo muscular blando que mueve los alimentos desde la faringe hasta el estómago.
El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo. Cumple muchas tareas, como la de almacenar energía y ayudar al cuerpo a deshacerse de la toxina. El estómago tiene un revestimiento interno resistente, capaz de soportar el ambiente altamente ácido que se necesita para descomponer los alimentos. El páncreas fabrica hormonas, como la insulina, para regular el nivel de glucosa en la sangre. Seguimos. El intestino grueso se divide en tres partes: el ciego, el colon y el recto.
El ano es el punto de salida del tubo digestivo y es el lugar por donde se elimina la materia fecal.
¿Ven por qué ya me fui de la cocina?
Cada bocado de comida que comemos tiene que ser descompuesto en nutrientes que puedan ser absorbidos por el organismo, por lo que la digestión completa de la comida tarda horas. El agua en nuestros alimentos y bebidas también se absorbe en el torrente sanguíneo para proporcionar al organismo el líquido que necesita.
El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y los otros órganos abdominales que juegan un rol importante en la digestión, como el hígado y el páncreas.
La digestión comienza en la boca, mucho antes de que los alimentos lleguen al estómago. Cuando vemos, olemos, probamos o incluso imaginamos una merienda sabrosa, nuestras glándulas salivales, que se encuentran debajo de la lengua y cerca de la mandíbula inferior, comienzan a producir saliva. En respuesta a esta estimulación sensorial, el cerebro envía impulsos a través de los nervios que controlan las glándulas salivales, indicándoles que se preparen para una comida.
A medida que los dientes desgarran y cortan los alimentos, la saliva lo humedece para facilitar la deglución. La faringe, un pasaje para los alimentos y el aire, mide unas 5 pulgadas.
Desde la garganta, los alimentos pasan por un tubo muscular en el pecho que se denomina esófago. En el extremo del esófago, un anillo muscular, denominado esfínter, permite que los alimentos ingresen al estómago y luego se cierra para impedir que los alimentos o líquido regresen al esófago. Las glándulas en el revestimiento del estómago producen unos 3 cuartos de galón o 2,8 litros de estos jugos digestivos por día.
Algunas sustancias como el agua, la sal, azúcares y alcohol pueden ser absorbidos directamente a través de la pared estomacal. La mayoría de las otras sustancias en los alimentos que ingerimos necesitan mayor digestión y deben pasar al intestino antes de ser absorbidos. Cuando los alimentos están listos para salir del estómago, han sido procesados en un líquido espeso denominado quimo, un tubo muscular del tamaño de una nuez, ubicado en la salida del estómago y denominado píloro. Mantiene el quimo en el estómago hasta que alcanza la consistencia justa para pasar al intestino delgado.
Dato curioso.
Si agarramos a un adulto y tuviéramos la oportunidad de estirar todo su aparato digestivo, este llegaría a medir alrededor de 9 metros. Es decir, puede ser de la altura de una casa. ¡Ah! Casi me olvido. Es hora de mencionar cómo podemos cuidar el sistema digestivo. Obviamente, una de las formas es teniendo una dieta balanceada, pero también están estas.
Ejercicio. Horarios de alimentación regulares, medir las calorías y grasas saturadas que se consumen al día. Y esto es importante, porque si no cuidamos nuestra digestión, pueden aparecer los trastornos digestivos.
Casi todos hemos tenido diarrea o padecido estreñimiento en algún momento. Con la diarrea, las contracciones musculares desplazan el contenido de los intestinos con demasiada rapidez y no hay tiempo suficiente para que el agua se absorba antes de que las heces sean eliminadas del organismo. El estreñimiento es lo contrario. El contenido del intestino grueso no se desplaza lo suficientemente rápido y los materiales de desecho permanecen en el intestino grueso durante tanto tiempo que se elimina demasiada agua y las heces se endurecen.
Las infecciones gastrointestinales pueden ser causadas por virus o por bacterias. Salmonella, Shigella, Campylobacter o E. coli, o por parásitos intestinales como la amebiasis y la giardiasis. Los síntomas comunes de las infecciones gastrointestinales son dolor o cólicos abdominales, diarrea y a veces vómitos. La apendicitis es una inflamación del apéndice, la bolsa en forma de dedo que se extiende desde el ciego, ubicada en la parte inferior derecha del abdomen.
A veces, sin embargo, una bacteria denominada Helicobacter pylori o el uso crónico de algunos medicamentos debilitan el revestimiento mucoso protector del estómago y del duodeno, permitiendo que el ácido pase al revestimiento sensible que se encuentra debajo. Esto puede irritar e inflamar el revestimiento del estómago, un trastorno conocido como gastritis, o provocar úlceras pépticas, que son llagas o perforaciones que se forman en el revestimiento del estómago o el duodeno y provocan dolor y hemorragia.
La enfermedad intestinal inflamatoria es la inflamación crónica de los intestinos que afecta a niños más grandes, adolescentes y adultos. Hay dos tipos principales: colitis ulcerosa, que por lo general afecta al recto y al intestino grueso, y la enfermedad de Crohn, que puede afectar a todo el tracto gastrointestinal, desde la boca al ano, así como otras partes del organismo.
Bueno, así es como funciona nuestro sistema digestivo. Aquí estoy otra vez, en la cocina. Después de todo eso, mi proceso de digestión ya comenzó. Ahora mismo estoy salivando por este plato de comida.
Buen provecho. Me despido.
¡Cuídate! ¡Gracias por todo! ¡Hay que compartir el conocimiento! Así como intento hacerlo yo cada día. ¿Aprendiste algo nuevo? Cuéntaselo a tus amigos. ¿Quieres aprender algo nuevo? Pregúntaselo a alguien. Esas pequeñas iniciativas hacen que todos aprendamos más y creemos ciencia para todos. Nos vemos en el siguiente stream de Emmy Wolf. Bye.